Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer daros la bienvenida a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 26 de abril. Y yo soy Carlos Ferrandiz, estoy aquí en Somos Aguas con don Antonio García Trevijano y con don Pedro Manuel. Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y quería darle la vez a don Antonio, que quería decir unas cosas.
Sí.
Antes de empezar el programa.
Antes, sí, como siempre, me gusta introducirlo. Y antes que nada quiero agradecer los comentarios que por fin han aumentado ayer. Yo los deseo, los necesito, vuestros comentarios. Y han sido útiles porque, en primer lugar, responden a mi llamamiento de ayuda. Necesito que ayudáis todos. Y eso, en parte, empiezo ya a ver los resultados. Y la segunda es que me dan consejos útiles, que los tendré en cuenta. Pero quiero responder la mayor parte de las insinuaciones, sugerencias y consejos que me dan para aumentar el número de asociados y el número de oyentes. Quiero que sepáis que soy plenamente consciente de dos causas que a mí me impiden ser promotor, impulsor o lanzador de programas que tengan mucho éxito en Internet. Una es una causa política. Y otra, una causa tecnológica. La causa política es muy claro de entender. Si en lugar de estar siempre hablando de pensamientos profundos y reflexiones, aunque yo las trato de hacer sencillas, sobre las materias políticas fundamentales de las que depende nada menos que tener o no libertad política colectiva, como son las cuestiones constitucionales, como son la claridad sobre las reglas de juego, que es lo que estoy haciendo desde el principio, pues si solamente fuera eso la preocupación de los lectores, de las poblaciones, de los votantes, no habría quien pudiera competir con nosotros. Yo sé, estaríamos los primeros, pero con millones de oyentes. Pero es que justamente mi lealtad absoluta y mi fidelidad a no dividirnos me impide entrar en lo que son las naturales, históricas y inevitables divisiones ideológicas. No queremos entrar en ideología. Por eso me encuentro limitado que este programa no puede hablar ni de los problemas de la sanidad, ni de la educación, ni de la religión, ni de los presupuestos, de todo aquello que son tareas de gobierno, porque eso corresponden a las jugadas. Y eso son todas ellas materias ideológicas. No hay un solo tema de discusión entre los ciudadanos y los votantes que no sea ideológico. Lo único que no es ideológico es la libertad política, si es colectiva. Porque si no es colectiva, como son las teorías liberales, también es ideológico. Esa es la primera limitación. Yo sé perfectamente que si entramos al trapo de las divisiones derecha e izquierda, pues claro que estaríamos con una audiencia enorme, porque ¿quién iba a competir con nosotros, con nuestra preparación, nuestro desprendimiento, nuestro alejamiento de toda ambición de poder, Si entráramos además a discutir los problemas de la sanidad, de los presupuestos y de la educación y de las pensiones. Pero es que hay alguien que lo dude, es que no quiero entrar, no debemos entrar. Porque nosotros estamos construyendo una España de verdad, una que no haya divisiones en nada de lo relativo a España. Vamos a discutir la autonomía, vamos a discutir todo si eso forma parte de la unidad de España, de la unidad política constituyente. Pero los problemas de gobierno los excluimos expresamente. ¿Que vamos a provocar un tema sobre la religión? ¿Sobre relación entre iglesia y Estado? ¿Sobre qué? ¿Sobre los temas que dividen a los partidos de derecha y los de izquierda? Si lo hubiera, bastante es con que digamos que en España no hay un solo partido de izquierda. Porque es imposible ser de izquierda si no tienes primero libertad política constitucional, libertad colectiva. ¿Cómo se va a ser de izquierda si no hay libertad política? Ah, porque quieren la igualdad, utopía, fantasmas, mentiras. Sin libertad política todos somos revolucionarios de izquierda. Venga, con libertad política, dilo. Que se atrevan. Si hubiera libertad política, llevaríais la carrera en pelo hacia la derecha de todos los izquierdistas de hoy. De boquilla, de palabra. Porque no hay libertad política. Por eso no puedo entrar ahí. No puedo, porque nos dividiríamos. Y es preferible que no busquemos más audiencia, que no aumentemos, si es a costa de la división ideológica del MCRC. Eso nunca. Está claro, ¿verdad? Por tanto, todos los consejos que me deis para entrar al trapo de los asuntos que atraen la atención de la opinión pública, al trapo de los asuntos que trata la prensa, la radio y las televisiones. Si entramos ahí, forzosamente dividiríamos a nuestros seguidores, a nuestros asociados. Porque nosotros queremos que dentro de nuestra asociación entren fascistas, comunistas de verdad, no de boquilla como estos, anarquistas, monárquicos, ricos, banqueros, obreros, mendigos. Porque nosotros queremos la república, y no una república de trabajadores, como fue la Segunda República. Una república, ¿para qué? Para todos los españoles, para todas las clases sociales, para todas las categorías profesionales. ¿Está claro? Pues si eso está claro, sabéis que no podemos entrar al trapo de las divisiones ideológicas, ni de las políticas de clase social. Hay que ser muy sencillos, pero muy clarividentes. Y si nos ha de costar más tiempo, más años, que nos cueste más tiempo y más años. Pero nunca debemos buscar el triunfo por el número inmediato, por el número. Es la calidad de aquellos que comprendan que no se puede ir, entrar al trapo de la jugada sin tener previamente definidas las reglas de juego. Y nosotros estamos construyendo en Europa y para el mundo lo que es una democracia formal, pero moderna. Estados Unidos es una democracia, pero antigua. Tiene los defectos inherentes a los tiempos en que se constituyó. Una grandeza moral extraordinaria, pero con los inconvenientes técnicos y de organización y desarrollo correspondientes a una sociedad de hace 200 años. Nosotros eso podemos corregirlo con sentido común, no hace falta ser, pero tenemos las bases constitucionales muy firmes. Sabemos lo que es la libertad política colectiva y no podemos ni un solo día abandonar nuestra estrategia para la conquista de la libertad política. Que tenemos pocos partidarios después del tiempo que llevamos, sí. Pero eso no nos obliga ni nos aconseja cambiar. Eso en cuanto al primer motivo. El segundo motivo por el que muchos de los consejos que nos dais, que me dais, a mí en concreto, para aumentar nuestros oyentes y nuestros asociados, ese motivo es de carácter tecnológico. Y hoy, qué casualidad, cuando me estáis escribiendo ayer y veo en los comentarios, y yo he pedido ayuda tecnológica, porque yo no sé nada de Internet, me encuentro nada menos que en la primera página del País de hoy la siguiente noticia. Las empresas españolas tienen problemas para encontrar perfiles tecnológicos. Bueno, la palabra, como no se habla el idioma español, apenas sabe hablarlo ya, nada, nosotros nada más, que yo no sé lo que son perfiles tecnológicos. Pero vaya a ver lo que quiere decir. En lugar de decir la realidad, que dice después, dice con letras grandes, se busca talento digital. Ah, eso sí que lo entiendo. Eso no son perfiles tecnológicos. Lo que se busca es talento digital para incorporarlo a la expansión de la empresa que los contrate o los tenga o los busque. Bien, ¿cuál es la noticia? Pues esta, que las compañías mercantiles, las grandes empresas y las medianas, están exigiendo una mano de obra inexistente en el mercado laboral. Pues vaya esperanzas que me dan. Si es inexistente esto que yo busco también, ya veremos. Y entre comillas dice, es un reto, ya estamos con la palabra reto. La palabra retar es desafiar, es otra cosa, pero bueno. Es un reto encontrar personas con talento digital. Ah, bueno, esto ya, talento digital. Formadas en matemáticas, estadística, y que además entiendan el negocio de que se trate. Claro, en este caso sería alguien que entienda lo que es el negocio de la libertad política colectiva. Y que además de eso, tenga talento digital. Supongo que no será talento en las manos, porque talento digital sería talento de
dactilar.
Supongo que sería talento en materias digitales.
Sí.
Pero no talento digital. Si fuera así, a lo mejor hasta lo tenía yo. Bien, continúo, dice. Y que además tengan talento. Y que además entiendan el negocio. Explica Sonia Casado, directora de Accenture Digital. Solo el 27% de las empresas están creando puestos para cubrir estas necesidades, según un estudio elaborado por el Instituto ICEM. Los perfiles, vamos, ya estamos con los perfiles. Los perfiles más demandados, esto aquí se entiende un poco mejor la palabra, son social manager. Los perfiles son social manager. Bueno. Será el perfil, es social manager, no en plural. Bueno, pues sí, así se escriben los periódicos buenos españoles. Social manager. Responsable de comercio electrónico. Analista de datos. Y desarrollador de aplicaciones. Yo no voy a seguir leyendo el periódico porque luego se remite una página. Solamente quiero decirles que yo no sé de esto nada. Y que aunque tengo a mi alrededor personas como Carlos, que está hoy al frente de la técnica, sabe más de música que de tecnología, supongo yo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es verdad, ¿no? No exagero. Bueno, sí, sí. Y todos los que hay aquí somos aficionados. Yo a esto ni siquiera. En esto soy, de la digital, un profano. Y como sabéis bien lo que significa profano, pues yo no quiero profanar a mis amigos interviniendo en estos asuntos. Y tengo que confiar en vosotros, en los que me escribís, que me ayudáis, y decir, buscar urgentemente la aguja en el pajar, traedme genios digitales. Sí, genios que manejen los dedos. Vamos a ver, estas son las dos causas por las que yo no puedo nada más que buscar estos talentos para... No tenemos medios tampoco, por mucho dinero que yo me gaste. No tenemos medios para estar presentes en la opinión pública con una fuerza tan grande, pues como están los periódicos, como están los partidos, y tenemos que acudir al talento, a la imaginación y especialmente, sobre todo, a la honestidad. Como hay tan poco gente honesta al frente de los periódicos, de las radios, de las televisiones, de los medios de comunicación que tratan de política, como son todos embusteros o muy, muy ignorantes, ahí tenemos una ventaja. Sabemos mucho más que todos, pero sin comparación posible. No hay ningún solo periódico, ninguna televisión en España que pueda ni acercarse a la altura de nuestro tobillo. Nadie. Son ignorantes, podemos demostrarlo. Pues esa es nuestra ventaja. Y eso es lo que no comprendo, cómo no se difunde más entre los universitarios, las sociedades. Y eso yo no puedo hacerlo, yo no puedo ir recorriendo para conquistar a los jóvenes de 18 años, pero vosotros sí. Y cuando ayer hablé con tantísimo entusiasmo, es porque venía de recoger y vivir el entusiasmo con el que he sido recibido y tratado en las Ramblas de Cataluña en Barcelona. Por los catalanes en primer lugar, por la masa de catalanes pidiéndome adelante, no se canse, no se canse, vaya, Antonio, siga, siga. Porque era, se encontraban, me decían, ya era hora que viniera alguien para a empujarnos, para transmitirnos su energía. Con ese entusiasmo yo ayer os hablé con mucha sinceridad. Y hoy digo, no puedo entrar en la interés, que aumentar el interés por nuestra emisión en nuestros programas, entrando en las reglas de juego, como los partidos, como si estuviéramos en el gobierno lo pretendiéramos, eso no. Aprovecharemos cada vez que puedo, claro que lo hago con habilidad, denunciar todos los defectos del gobierno, pero son todos aquellos que dependen de la falta de democracia. Es decir, que lo que denuncio fundamentalmente, y tenemos que aumentar eso nada más, es que en España no hay democracia, y que por no haber libertad política es por lo que las jugadas son muy malas. Incluso hay una frase que yo leo los periódicos, claro, un poco los ojeo antes de hablar, y me quedo con algunas señales. En El País, por ejemplo, hay un artículo de opinión de un tal José Antonio Gómez Yáñez, profesor de sociología política, donde después de entrar en todo lo que nosotros no entramos, que es en las jugadas políticas, llega a decir que todo esto, todo lo que está denunciando, trae como causa, lo dice literalmente, pero no saca las consecuencias, porque esto no sabrá el pobre, es sociólogo, pero no sabe de otras cosas. Pues dice que todo esto es consecuencia de la falta de libertad política en España. Y está defendiendo el sistema español y la constitución española. Y llega a reconocer que todo son consecuencias de que no hay libertad. ¿Os parece poco? Pues por eso, como yo voy a la causa, no me puedo salir de la causa de todo el mal, que es la no ruptura con el franquismo, la constitución continuista del franquismo, la falta de libertad política colectiva, que es la característica esencial, no solo de España, sino de toda Europa, porque España copió a Italia y a Alemania tardíamente, y por tanto, después de saber los enormes defectos de corrupción en Italia y en Alemania, un país, un pueblo que no es una nación, que tiene vergüenza de ser Alemania y que inventa el patriotismo constitucional. Y hasta tal punto llegamos nosotros, no nosotros, yo no, en este caso fue Gregorio Pérez Barba el que lo trajo, que copian y traen a España algo tan absurdo y exótico como patriotismo constitucional. ¡Uy! No podemos hablar de España y decimos este país, pero sí la sustituimos por patriotismo constitucional. Pues vaya patriotismo que va a ocasionar esta constitución de la oligarquía tan mediocre, tan mal redactada, que hoy ya no hay un solo catedrático en la universidad. Bueno, menudo son. Y ni un solo político fuera de la universidad, en todos los partidos, que no esté pidiendo todos, por unanimidad, incluso Rajoy, la reforma de la Constitución. Pero ¿cómo se puede reformar el patriotismo? Ah, pedimos una reforma del patriotismo. Bueno, habréis visto semejantes burradas intelectuales. El patriotismo España, el patriotismo constitucional, y todos están de acuerdo en que hay que reformar. Luego ahí se ve que es mentira todo, todo falso. Resumo, pido ayuda, pero ahora sí que concretamente ayer pedí 3 horas de una secretaria que sepa tecnología digital, y hoy pido que me ayudéis a buscar y a que nos ayuden todos los idealistas, sí, idealistas, moralmente, políticos, idealistas, pero realistas en su voluntad. Sí, que sean verdaderamente entusiasmados en el trabajo para que nos ayuden incorporándonos, ayudándonos lo mejor que haya en las tecnologías digitales. Con eso termino. Dando las gracias, termino ahora esta introducción, las gracias porque habéis respondido a mi llamada de ayer, pero ahora digo, no puedo aceptar la del cambio en los temas de los que tratamos aquí, en la prensa y la radio, pero sí que deseo la ayuda y la sugerencia, no solo de personas que entiendan de tecnología, sino también en la de las estrategias y tácticas para penetrar y entrar en eso que llamáis, lo que llaman los técnicos, convertirnos en virus, porque el viral viene de virus. Uh-huh. Y quieren que seamos virulentos, no sé, viral.
Virulentos, ¿no?
Hombre, pues viene lo mismo. Sí. Viene viral, viene de virulentos, ¿no? Sí, viral. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ser virulentos en la red, ya que no podemos serlo en el lenguaje ni en los conceptos, porque somos equilibrados, seamos virulentos en el uso del Internet, que yo no lo conozco, pero vosotros algunos sí, y los más expertos que vengan a ayudarnos, que vengan. Bien, con eso unos minutos, vale. Un minuto de música y enseguida empezamos con las noticias del día, con el comentario sobre las noticias del día.
Muy bien. Bien, ya estamos aquí de nuevo y vamos a comentar una noticia que aparece en El País, en la portada, que dice: el líder de Manos Limpias quiere retirar todas las causas judiciales. Si Miguel Bernard liquida el sindicato, la Infanta se libraría del banquillo de Nos. Luego amplía la información en la página 17 y 18 y titula: el líder de Manos Limpias quiere liquidar la organización y retirar las denuncias. Y destaca aquí una frase donde dice: algunos abogados se interesan por incorporarse al sindicato. Y en la página siguiente titula: la disolución libraría al instante a la Infanta Cristina del banquillo del caso Nos. Y bueno,
nada más, ¿no?
Sí, bueno, aquí sí, destaca, dice: su desaparición, previo proceso de liquidación, implicaría la salida inmediata del banquillo de la hermana del rey por falta de acusación.
Bien, el asunto es, desde un punto de vista jurídico, interesante. Es decir, los abogados corrientes, pues nada, pero enseguida, no hay que ser un gran experto jurídico, basta con ser un buen abogado para saber exactamente cuál es la situación creada, no solo por la detención, eso no influye en nada, sino por el anuncio de Bernard, el secretario general de Manos Limpias, de que quiere liquidar todo y retirarse de todo este asunto y retirarse a su vida privada, si lo deja la cárcel. Porque cuando habla de retirarse, será retirarse para quedarse en prisión. Pero en fin, vamos, Pedro, como tenemos la suerte de tener a Pedro, y tenemos también la suerte que nosotros somos una asociación cultural, igual que Manos Limpias, en cuanto a la naturaleza jurídica de las... Nosotros también no somos una sociedad, somos una asociación cultural, no somos un partido político, igual que el sindicato Manos Limpias. Y por eso conocemos muy bien, no por tener nosotros una asociación cultural, sino porque Pedro y yo tenemos un conocimiento correcto y suficiente para tener una opinión firme sobre lo que se ha planteado en la prensa, y es que la disolución de Manos Limpias libraría al instante a la Infanta Cristina del banquillo del caso Nos, y eso es mentira.
Eso es.
Así que le doy la palabra a Pedro para que nos explique con sencillez lo que es la asociación, los requisitos que requiere en el caso de que Bernard pidiera la disolución, pues los trámites son muy largos. Uh-huh. Y ahora Pedro nos va a explicar en qué consisten los trámites.
En primer lugar, que yo no sé por qué se sigue llamando sindicato, cuando un sindicato es una asociación de trabajadores destinadas a la defensa de los intereses laborales.
Patrono, o de patrono.
Sí, eso es. Entonces, no es un sindicato, eso es lo primero, es una asociación. Luego, lo que dice el titular del País, de que la disolución librará al instante a la Infanta Elena del banquillo del caso Nos, tampoco es cierto, porque que en primer lugar, para que entre en fase de disolución, o lo ordena un juez o lo acuerda la Asamblea General según los estatutos, las previsiones estatutarias de cada una de las asociaciones, en este caso de manos limpias. Tendría que haber una Asamblea General y que en esa Asamblea General, según el quórum que estableciera...
Porque además de los estatutos es preceptivo porque la ley lo obliga.
Sí, sí, eso es, para la disolución del acuerdo de disolución, tiene que haber una Asamblea General...
La ley obliga a que los estatutos tienen que ser tal como está diciendo Pedro. Porque si no son así, no pueden ser inscritos
en el registro
del Ministerio del Interior de asociación.
En efecto, así es. Y luego no solo eso, es que hay que diferenciar una cosa que yo creo que el redactor del País o no lo sabe o no cae
no
en ello.
No es abogado.
Que es diferente la disolución de la liquidación.
Claro.
Como ocurre también en los regímenes económico-matrimoniales.
Y en las sociedades anónimas.
Una cosa es disolver, por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, cuando un matrimonio se divorcia, se disuelve, en ese momento queda disuelta la sociedad de gananciales porque no se genera, pero hay que liquidarla, queda ahí como una masa patrimonial que hay que liquidar.
Porque la disolución es previa porque tiene que haber una causa de disolución.
Exacto.
Y la disolución provoca necesariamente la liquidación.
La entrada en liquidación.
Es más, se llaman en las sociedades, después de acordar la disolución, entra en un periodo que la sociedad conserva su nombre, pero añadiendo en liquidación.
Exacto.
O en periodo de liquidación.
Así es.
Y en las asociaciones igual.
Pero conserva su personalidad jurídica y su capacidad de obrar, limitada, eso sí, a finalizar. Precisamente las actividades que estuvieran pendientes en pagar a los acreedores
y
en cobrar
control judicial.
Exactamente. Entonces, lo que el señor Bernard puede hacer en todo caso es proponer la disolución a una asamblea.
Eso es.
Que luego la asamblea votará si sí o si no.
Y el número de quórum que necesita.
Eso es. Y después de eso ya se entrará en fase de liquidación.
Porque en las sociedades, las normas generales para disolver una sociedad son 2/3.
Uh-huh. La ley orgánica del derecho de asociación no habla de
número,
de número, pero generalmente en los estatutos de cada asociación sí que se suele establecer una mayoría privilegiada,
cualificada,
exactamente. Entonces, en primer lugar, el señor Bernard por sí mismo no puede decidir disolver ni menos aún liquidar manos limpias. En segundo lugar, lo que puede hacer es proponer como presidente o convocar...
Sino como secretario general.
Como secretario general, una asamblea para que esa disolución tuviera lugar. Y después, aún quedaría un largo trecho que sería el proceso de liquidación, pero eso no significaría que perdiera la personalidad jurídica para seguir en los procedimientos.
Y dentro del proceso de liquidación habrá que ver, por ejemplo, si la abogada Virginia López Negrete, que ha dicho que ella quiere continuar... Habrá que ver cómo está al corriente o no de los pagos de su honorario.
Hombre, por supuesto.
Porque si le deben dinero, ella prolonga la liquidación el tiempo que quiera.
Hasta que se le pague.
No, el tiempo que quiera, porque puede empezar a poner recursos.
Sí, vamos, que ahora esto que...
Incluso a provocar minutos por consejo exageradas para que la impugnen y gana tiempo.
Yo a mí lo que me surge, y sabiendo esto, es... Si este hombre ahora pesa sobre él, que yo no discuto que haya motivos que parece que sí que los hay, para dirigir una acusación contra él, si este hombre de buenas a primeras, cuando es objeto de un procedimiento judicial, resulta presionado de alguna manera para a toda costa retirar todo lo que haya como parte...
Eso es lo que piensa todo el mundo, para ese otro tema.
Como parte, digamos, de...
Pero Pedro, vamos a ir por...
Sí.
Porque ese que tú has dado era un tema necesario, pero posterior.
Sí.
Vamos primero a terminar con el proceso y luego...
Sí.
¿Por qué? Analizaremos por qué este señor, que ha promovido tantas querellas, de repente quiere retirarlas todas. ¿Esto qué es? ¿Están en la cárcel? ¿Desde la cárcel es libre? ¿O es para ser liberado?
Exacto,
vamos a terminar con los trámites,
los trámites serían tan sencillos
para saber que esto es muy largo,
sencillos jurídicamente pero largos y complejos prácticamente. En primer lugar, acuerdo de disolución sometido a Asamblea General. En segundo lugar, votación con el quórum correspondiente de que sí que se acuerda disolver y liquidar la sociedad. Y después y por último, la larga, normalmente entrada en fase de liquidación hasta terminar con el patrimonio en total de manos limpias.
Y recordarás, Pedro, que antes de conocerse la intención de este señor,
convocar también. Hay que...
Antes de conocer la intención de que quería retirarse todo, tuvimos aquí una discusión muy parecida.
Sí.
No, una discusión no, una reflexión sí. Yo muy parecida. Y es que en el caso de que se planteara el tema, de la que decían ya la prensa, uy, ya empezó a decir desde el primer día, desde que se supo la detención por la policía, ya pues la princesa ya está libre, ya no tiene banquillo.
No, dijimos, no,
cuidado. El pleito que pueda condenar a este hombre de manos limpias puede ser que dure mucho más que lo que falta para resolver el tema de la infanta.
Bueno, y si
y eso quiere decir que no puede influir, puesto que si son dos procesos que van a seguir cursos temporales distintos. Y va a terminar antes el de la infanta que el que se va a abrir.
Y además
ahora,
no
que serán años.
No vinculados. Sí. No están vinculados porque la asociación tiene su personalidad jurídica propia.
Hasta el último segundo.
¿Y quién dice que no? A lo mejor los asociados de manos limpias dicen, a nuestro secretario general lo han metido en la cárcel, incluso tienen la potestad de removerlo de su puesto como secretario general y poner a otro que diga, vamos a poner un señor.
Por ejemplo, haber incurrido en causa de indignidad.
Claro, y sacarlo de allí, removerlo del cargo y nombrar a otra persona que no esté señor. Involucrada en ninguna
Todo
actividad.
Eso es posible.
O incluso la propia asociación pedirle responsabilidades a él como secretario general.
Y denunciarlo.
Exacto.
Por abuso de poder.
Sí,
por haber utilizado el nombre.
O malversar, o lo que sea.
No, haber cometido un presunto delito.
Sí, sí, sí.
Y siendo el en nombre de la sociedad.
Claro, claro.
Todo asociado y está perjudicado directamente. Y tiene que poner una querella contra él.
Eso.
Y tendrá que verse todo eso antes de pensar ya en levantar a la...
Sí, parece que hay mucha prisa. O sea,
es que quieren levantarlo del banquillo antes de que se siente.
Sí, sí, sí.
Si está sentada ya, dejarla ahí atornillada.
Sí.
¿Cómo va a levantarla? Porque eso nada.
Así es.
Ha cometido un gravísimo delito. ¿Cómo va? Sí, sí, tan cómplice como su marido. Total, son iguales.
En definitiva, que lo que ocurre, las vicisitudes penales del secretario general de manos limpias no influyen en los procedimientos que como entidad de derecho autónoma, propia, con capacidad legal de ser parte y de obrar, vaya ocurriendo en cada uno de los procedimientos. No interfiere en absoluto para ello.
Sí, dice la prensa del país, en la página segunda que ha leído Carlos, sí, dice lo que estamos diciendo nosotros, hay un catedrático, pero de derecho penal de Barcelona, Joan Queralt, no, cuando esto es un asunto que lo saben muy bien, mejor que los penalistas, los civilistas
sí.
O los de derecho privado. Porque sí. Dice que una vez que la Asamblea General ha decidido la disolución, se inicia un proceso de liquidación, claro. Lo que acaba de decir Pedro, liquidación de los activos y deudas. Y habrá, supongo yo, que habrá ahí acreedores interesados en que esto no se termine sin su previo pago.
Incluso, imagínese, don Antonio, los propios querellados en muchas ocasiones por manos limpias porque pedirán condenas en costas contra la asociación.
Naturalmente. Que esto esto no puede decirse así como así. Para ello, una vez que esté nombrado el liquidador, que puede ser una persona física o jurídica, que tiene que velar por la integridad del patrimonio para pagar a los acreedores. Y este liquidador, sí, en la fase de liquidación, es el único que representa a la sociedad durante el proceso de extinción, que no termina hasta que no se inscribe en el registro de asociaciones. Para conocimiento de terceros, ha de ser publicado en el boletín oficial del Estado. Pues nada más. Y cuando se realice la inscripción en el registro de asociaciones, entonces cuando estaría realmente, como dice, fallecida, muerta, como una persona que registra la muerte después de un fallecimiento de una persona física.
Al registro civil.
Pues la muerte de una persona jurídica la acredita también un registro. Y el registro dice que está muerta cuando esté, no cuando esté disuelta, cuando esté liquidada. Y por eso se llama en periodo de liquidación. Y cuando está liquidada, está muerta. Y entonces el registro lo escribe y lo dice. En fin, esto es para no recordar que no es tan sencillo, aunque pueden hacerlo, claro, figuraron la cantidad de personas interesadas en que sí. La princesa está...
Pero Bernard por su propio mano no puede hacer esto.
No lo puede hacer.
Eso no lo puede hacer.
Muy bien, pues vamos con otro tema.
Hacemos una pequeña pausa sí. Y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
A tratar el tema internacional en una noticia que aparece en El País, en la página 3, que dice: Obama exhorta a Europa a seguir unida y gastar más en defensa. Y algo parecido aparece en El Mundo, en la página 16, que dice: minicumbre contra el terror. El presidente de Obama exige a la Unión Europea y a la OTAN que se involucren más en la lucha contra el Estado Islámico. Se reúne con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, pero con nadie de la Comisión. Don Antonio.
Bien. La noticia es poco importante, pero muy llamativa, porque Obama ha hecho un halago a la Unión Europea, calificándola de... con una magnitud que no tiene. Es verdad que es bastante frecuente que los jefes de Estado hablen bien de los territorios, los países, los estados, continentes que ellos visitan. Pero esto de Obama no era necesario tanta exageración. Porque hay que tener en cuenta varios asuntos en Europa que nos llaman, que llaman la atención. El que Obama, acostumbrado a hablar con esta claridad de ideas en Estados Unidos, no pase, pero que en Europa venga a decir que Europa tiene que gastar más dinero en defensa, eso, si gasta más en defensa, es que gasta menos en asuntos o temas sociales, de asistencia del Estado de Bienestar. Entonces Obama viene a decir a Europa que muy bien, pero que gaste más en defensa para responder a las amenazas a que se enfrenta, hablando del yihadismo. Es decir, tenemos que aumentar en Europa más gastos, los gastos militares y del ejército y de la armada y de la marina y de la aviación, porque hay terrorismo. Bueno, de verdad que esto es un poco abusivo.
Si además no ha sabido nunca.
Segundo, veamos, dice, entre comillado, seré sincero, dice Obama. Esto lo he dicho en Hannover. Bien. Visitando en Alemania, recibido por la señora Merkel, a quien ha puesto por las nubes, en un momento en que ella sí que lo necesita, que venga a alabarla desde fuera de Europa, porque dentro no tiene más que críticas. Seré sincero, dice Obama, Europa ha sido en ocasiones autocomplaciente con su propia defensa. ¿Cómo autocomplaciente? ¿Qué dice? ¿Qué lenguaje diplomático está ocultando? Cuando en realidad lo que Europa ha hecho es que la defiende Estados Unidos y por eso depende de ella.
Claro.
Pero qué autocomplaciente.
Será por la línea Maginot.
¿Qué es esto de autocomplaciente? No, no, no. Europa ha sido cínica porque ha puesto en manos de Estados Unidos su porvenir. Su porvenir ideológico, su porvenir político. Y su porvenir en el mundo internacional. Por eso no tiene personalidad. Y es normal que Obama venga a decir, a adular a sus pupilos, diciéndole, hombre, muy bien lo que hacéis, pero tenéis que gastaros más dinero en defensa. Ese es el mensaje. Pero cuando dice que ha dejado no en manos de otros, sino que dice que ha sido una de las más grandes, dice que la Unión Europea... llamándole proyecto europeo, dice que ha sido uno de los logros políticos y económicos más grande de la época moderna. No es verdad, eso es mentira. El desarrollo económico y político europeo fue una obra del siglo XIX, especialmente de la segunda parte, y fueron las guerras franco-prusianas las que motivaron el desarrollo en todos los sentidos, sobre todo el industrial. Y la comunidad del carbón y del acero, promovida después de la guerra mundial, sí que fue un gran logro. Europa ha sido una frustración y un fracaso. Y solamente puedo señalar un hito en Europa superior a la Unión Europea, que fue el realizado por un solo hombre en Francia, que se llamaba De Gaulle. Este hombre hizo lo que no ha sido capaz de hacer Europa entera, y es que salvó la personalidad, el honor de Francia, desde un micrófono en Londres, por la radio, no fundando la resistencia, no aceptando jamás la legitimidad del mariscal Petén. Eso sí que así fue grande. Y como ese hombre fue grande, pudo hacer la Quinta República infinitamente mejor que la Cuarta, casi una democracia. Es como, ¿cómo hablar? ¿De qué viene a hablar Obama? La prueba es que de los Kennedy, en la tiempo de De Gaulle, se las tentaban todos los dirigentes del mundo antes de atacar cualquier interés de Francia. Hoy, Francia está al nivel de todo el resto de Europa, con un presidente Hollande que no vale absolutamente nada como hombre de carácter, y políticamente un hombre muy mediocre. No, Obama aquí se equivoca rotundamente, le digo que no. Aquí no tiene que venir Europa a darnos lecciones ninguna de que aumente los gastos de defensa, cuando no tiene personalidad europea para tener una unidad política. Porque es un club regido por normas económicas y por un desastre de europartidarios, ¿no? Como no son euroescépticos, pues de eurodogmáticos, no sé cómo llamarle, que creen en que las ventajas económicas de un club puede llegar por ese camino de reforma y de progreso a fundar una gran nación. Eso es imposible. Los Estados Unidos de Europa no llegarán jamás por vía evolutiva. Ahora bien, si triunfa el Brexit y en Holanda y se fundan luego, sí que surge la posibilidad de los Estados Unidos de Europa. Eso desde luego. Pero lo que hay hoy, no. El engrandecimiento y desarrollo de lo que hay hoy no conduce a los Estados Unidos de Europa. Porque no hay representación política. El Parlamento de Estrasburgo no es nada. No sirve para nada. No es europeo. Es un conjunto de enchufados nacionales que fracasan en sus países y son de segunda fila elegidos para que estén en Estrasburgo. ¿Y para qué hablar de las comisiones de Bruselas? No, no quiero hablar más de este tema. Me basta con decir que Obama aquí ha venido, ya que ha fracasado siempre que viene a Europa, que ha hecho el ridículo. Pero en el mundo internacional se produce también una noticia que todo el mundo espera de mí que la comente, porque se refiere, después de un minuto más de música, la hacemos, se refiere a Guinea Ecuatorial. Y lo haré.
Vale, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Vamos a tratar por último un tema de interés en el apartado internacional también, que habla sobre Guinea Ecuatorial. El titular del Mundo dice: Obiang, dictador hasta los 80. El presidente de Guinea Ecuatorial alarga su mandato 7 años más con el 99,2% de los votos. A la oposición se le prohibió concurrir a las elecciones y su sede fue atacada. Esto en El Mundo. Y lo recoge también El País, en la página 8, dice: Teodoro Obiang gana las elecciones con casi el 100% de los votos. La oposición guineana denuncia una campaña de represión, y destacamos que dice que lleva 37 años en el poder y es el jefe del Estado más longevo de África. Don Antonio.
Bien, generalmente rehuyo hablar de los asuntos de Guinea Ecuatorial porque me repugna recordar que la mayor acción política, en el sentido de la mejor acción política, porque terminó en un éxito rotundo, fue mi acción bajo la dictadura de Franco por la independencia de Guinea Ecuatorial. Es de la acción que estoy más orgulloso. Primero, porque la hice solo. He contado mucho, no lo voy a repetir, como un pequeño número de una delegación muy pequeña de Guinea Ecuatorial de diputados vino a verme después de haber fracasado con los demás líderes. Lo he contado, no lo voy a repetir. Lo que voy a contar hoy es otra anécdota, como sé que me lo agradecéis, pertenece a mi vida y debe ser público y tengo que hacerlo público. Como en Guinea Ecuatorial no solamente no es que no tuve nada que ver con ninguna economía, sino que en España, como español, sintiéndome avergonzado como español de tener una colonia en África, ayudé no solo con mis ideas, sino también con mi dinero, pagando los gastos de una delegación que no tenía medios de costearse, pagándolo yo en la subestancia en el Hotel Plaza, que me costó mucho dinero. Bien, como he sido difamado, voy a contar ahora ¿por qué dejé yo de ir a Guinea Ecuatorial y cuál fue el motivo por el que fui? Fui cuando Macías eliminó, no Macías, España organizó un golpe de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, un golpe de Estado contra Macías. En el mes de marzo, cuando había sido elegido presidente de la República de Guinea Ecuatorial, en el mes de octubre anterior, fiesta a la que yo no fui, para ser condecorado con la máxima distinción de Guinea Ecuatorial recién creada, como a un jefe de Estado, no fui a recibirla, la rechacé, porque Macías nombró en su primer gobierno a dos jefecillos de Guinea que estaban en el extranjero, financiados por Castilla, pagados en el extranjero, y eran los que más atacaban a España para simular Castilla con ellos, que el proceso de la independencia era real y sincero. Fueron manejados por Castilla y por Herrero de Miñón en la conferencia constitucional. Y eran mis enemigos. No los vi nunca, ni una sola vez en mi vida. Y sin embargo, cuando vencí, sí, a todos los juristas, a todos los constitucionalistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Castilla, y gané la confianza de la mayoría absoluta de la delegación guineana, que eran más de veintitantos sobre un total de 40, cuando vencí, contra la palabra que dijo Castilla cuando inauguró la conferencia constitucional en Madrid, de que la Constitución no la impondría el gobierno español, sino que se aprobaría el texto que aprobara la mayoría, tuvo que cerrar las puertas sin previo aviso, suspender la conferencia constitucional, darla por terminada, porque la gran mayoría aprobó el texto que yo realicé en contra del que hizo el gobierno español, en concreto Herrero de Miñón. Bien, consecuencia, yo apertura de un proceso penal en el que se me pedía nada menos que 30 años de prisión por rebelión y aplicándome el código militar, según la expresión, y me dijo Mariscal de Gante. Me libero, se archiva porque el secretario general de la Unidad Africana, Diallo-Telli, de Senegal, pone un telegrama a Franco diciendo que o se suspende inmediatamente el proceso contra mí o rompe relaciones diplomáticas la Unión Africana, de toda África. Bien, hecho esto, ya yo no voy a Guinea por la razón que he dicho. Pero cuando fracasa el golpe de Estado de Castilla y que el golpe de Estado estaba basado en asesinar a Macías, fracasaron el intento de asesinato, ya lo conté otra vez, no lo repetiré. Macías, bueno, elimina en aquel mismo defensa que hace de su papel constitucional de presidente, pues en el acto matan a Atanasio Ntongo, que había tomado ya posesión del palacio a las 3 de la mañana, Allí la propia guardia de Macías lo tirotea, lo mata en el acto, y Saturnino Ibongo, que era el segundo, se tiró por la ventana, se rompió una pierna, lo acribillaron y murió de la herida y del maltrato en la cárcel. Yo no había ido nunca a Guinea en mi vida. Entonces España rompe relaciones con Macías y le retira la Igualé. Me salto todo ese proceso, yo voy a Guinea, ayudo todo lo que puedo al pueblo guineano, no a Macías, al pueblo guineano, pero llega un momento, en la segunda visita que hago, donde los ministros, que conocía y tenían mucha confianza conmigo, me dicen que hay problemas porque Macías tenía intención de hacerse presidente vitalicio. Y me dicen tal, digo, bueno, si me habla de ese tema, yo mismo se lo provocaré, que no, eso no puede ser. Me invita en una cena Macías, como siempre, que estaba yo allí, solo, los dos solos. Y me comunica él que quiere que yo le ayude en una modificación de la Constitución para que sea hacerse presidente vitalicio. Y le digo yo que no, que eso es imposible. Y le dije claramente, digo, yo estoy en España al frente de la oposición a un dictador. Y aquí no puedo estar apoyando una Constitución que nombre presidente vitalicio a nadie. Eso es imposible. No puedo volver más. Si esto es así, porque él me dijo, no se preocupe, don Antonio, porque Fidel Castro, como yo me suponía que usted no iba a aceptarlo, pues ya le he pedido, he hablado con él y me ha dicho que me mandará un jurista llamado Álvarez. De acuerdo, y lo hará, diga, pues bien, que lo haga otro, yo no lo haré. Y además no puedo volver aquí, ni de ayudar nada. Entonces, y él ahí me volvió a repetir, usted es un sabio europeo, conoce todo Europa, pero yo África la conozco mejor. Bien, digo, no lo discuto. Pero como ya no voy a volver, le voy a contar, y esto es a lo que voy hoy, le voy a contar a usted, al señor presidente, le voy a contar una historia que es la siguiente. Uno de los mejores escritores del mundo de toda la época se llama Eugenio Neil. Y tiene una obra de teatro llamada El emperador Jones. Está basada en un hecho real, inspirada en un hecho real, que es la vida de Duvalier, el presidente de la República de Haití, que era famoso, se lo recordé, de los tontón Macut y de la represión y del tal, digo, sí. Y está basada en su vida. En la cena le cuento todo. Digo, y la historia de él comienza estando en su palacio, oyendo unos tambores lejanos. Y él, claro, sabe interpretarlos en la selva, Haití, sabe interpretarlo y sabe que están los tambores anunciando su muerte, que van a matarlo. Y él está tranquilo, porque él cree que a él solamente le puede matar una bala de plata. Y está tranquilo, no tiene miedo, pero claro, toda la noche, y cada vez oyendo los tambores más cercanos, pues le comienza a tener miedo. Y como tiene una pistola nada más, y con una pistola en la mano, por la noche, sale de su palacio y se adentra en la selva, y entre el nerviosismo y el miedo, pues los ojos de una lechuza, pues le creen que ¡pum! Y dispara. Luego otro ruido y dispara y se la agota el tambor de las balas y se queda sin balas. Entonces, desesperado, vagando por la noche, lo lleva extenuado, lo cogen. Y lo cogen, y los tambores, y lo matan con una bala de plata. Porque lo que estaban haciendo con los tambores era fundiendo una bala de plata. Se lo cuento. Y él me dice, dijo las palabras, es muy, muy triste esa historia. Digo, ¿y qué? Digo, no, lo triste es que el propio Duvalier, para eliminar posible adversario, mataba y fusilaba a todos aquellos que él creía que eran sus enemigos. Y se quedó solo. Entonces le digo, como cuando en este viaje he huido, que hay ausencias, que no saben bien dónde están, pues entonces le digo, como me ha pedido que le ayude para ser presidente de Venezuela, y yo no lo puedo aceptar porque defiendo la libertad política, no solo en España, en el mundo entero, pues le cuento, porque lo tenga en cuenta y le doy un consejo. Es que me dice, es que me ofrecen, él se defiende, es que me ofrecen pruebas, me traen pruebas, testimonio de traidores, me hablan de él. Digo, pero yo, y entonces le conté que durante la Revolución Francesa hubo una ley que se llamó de sospecha, suspición, en virtud de la cual, con esa ley se inicia, le expliqué a él, con palabras que entendió, porque no era tonto nada, Macías. Se inició un periodo que se llama del Gran Terror, porque el terror de la guillotina tiene dos periodos. El primero es el anterior a esa ley de sospecha, donde la guillotina pues funcionaba, pero no todo el día, como una fábrica. En cambio, a partir de la ley de sospecha, permitía esa ley condenar a la guillotina por simple denuncia de personas muy cercanas a la víctima, por ejemplo, porteros de las grandes casas de París, o familiares, o herederos que tenían miedo a perder la fortuna. Bastaba la denuncia de ellos a la guillotina. Y eso fue el Gran Terror. Se lo conté así. Y sí que digo, pues no, le cuento esto porque sé, como me dice, que tiene muchas denuncias de traidores, pues que haga una ley, haga un decreto donde toda denuncia falsa, toda calumnia, será castigada con la misma pena que se castigaría al calumniado si fuera verdad. Y lo entendió. Dice, pero es que en África, pues ahí volvió, es que África es distinta. Es que en África las costumbres y los celos son de la familia, de la tribu, de tal, de Mongomo, no es igual, no piensa igual que los playeros. Y los playeros no son iguales que los bubis. Todo esto, bien, bien. Digo, sí, pero el resultado es el mismo. Bien. ¿Cuál fue la historia real? La anécdota de lo que estoy contando. Yo me vengo y ya no vuelvo más a Guinea. Y me entero, desde aquí, cómo ha cogido el poder Teodoro Obiang. Y es que Macías, hay un golpe de Estado presidido por Teodoro Obiang y persiguen a Macías, que se encuentra en su casa en Mongomo, no en Bata. Y él, sabiendo ya que van a por él, se va adentro en la selva con una pistola, exactamente igual que con el presidente Duvalier, exactamente lo mismo. Y exhausto y toda la noche caminando, por la mañana se entrega. Y se entrega, se hace un juicio sumarísimo, y en ese juicio, esa apariencia de juicio, lo condenan a muerte junto con el gobernador de Bata, Miguel Eyegue, a quien había detenido antes Macías. Y yo le puse una carta a Macías cuando me enteré de la que había detenido a Miguel Eyegue. Como Miguel Eyegue era, aunque fuera muy, muy duro, era hermano del ministro del Interior que todavía vive, que se llama Ángel Macié, el ministro del Interior, que es una buenísima persona y muy inteligente, pues como el brazo derecho, el ejecutor de Macías en Río Muni era Miguel Eyegue, pues le puse una carta a Macías cuando me enteré de la acusación, diciéndole que me lo enviara a España, que yo respondía de él, que yo cuidaría de él. Pero más natural, no tuve contestación. Y la primera noticia que tengo es que lo han detenido, que hay un juicio y que lo condenan a muerte y ejecuten y fusilan a los dos juntos. O sea, Macías y a Miguel Eyegue, que había detenido, que Macías lo había detenido antes. Pero lo cuento, la anécdota de que parece que el presagio que le conté, el argumento del emperador Jones, se lo conté a Macías con los resultados, y es una anécdota que quiero, porque poco a poco sabéis que siempre que puedo cuento alguna anécdota de mi vida, dada mi resistencia a escribir mis memorias. Yo creo que si el tiempo lo hemos cumplido, pues podemos dar aquí.
Pues sí, llevamos ya casi una hora,
¿sí?
59 minutos.
Ah, pues entonces el minuto siguiente le digo nada más que gracias por vuestra ayuda. Y de verdad, buscarme ahora ese genio digital, esa cabeza digital, buscármela y mandármela enseguida. Y si podéis, y si en vez de una me mandáis dos cabezas, mejor. Claro. Que quiero ayuda. Y gracias porque me he apercibido de que mi mensaje de ayer ha sido captado por vosotros y queréis ayudarme en todo lo que podáis.
Pues sí, gracias a usted también y a don Pedro Manuel, y a ver si tenemos suerte. Nos vemos en el próximo programa. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.